Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos en la tercera hora del Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. ¿Cómo va el juego de agudeza visual, Carlos?
En eso estamos, en eso estamos. Actualizo, le doy aquí a la F5, al F4, da igual, todos los F sirven. Y vemos, de las tres portadas que hemos puesto, hay una que es verdadera, sí. Dos, las tres es imposible. Porque una de las opciones es que ninguna es verdadera. Ajá. Así que a esta hora la opción más votada es que dos son verdaderas.
Ah, mira.
El 53% dice que dos son verdaderas. El 32% dice que una es verdadera. Y los incrédulos son el 16%. Dicen, ha metido aquí tres de vellón.
Bueno.
Puede ser, ¿eh?
Puede ser. Cualquiera de las tres opciones, si está ahí, es por algo.
Es por algo, sí, señor.
Exactamente. Y de aquí a la 1:05 se puede seguir votando.
Y a esa hora, pues,
veremos a ver,
daremos la solución y
ya
diremos...
Ya la definitiva.
La verdad... Y nada más que la verdad.
Me vas a contar las tres... Bueno, ya sabemos que son... Una es Naomi Campbell.
Naomi Campbell haciendo un... Pues eso, quitándose...
Depilándose las piernas.
Sí, sí, sí. A lo bruto, ¿eh? Con maquinilla de afeitar.
Bueno, lleva espuma.
Sí, con espuma, sí.
Algo es algo.
Sandro Jacobbe con la chica a la que le dijo eso de lo siento mucho, la vida es así. Y los Camela con una fiesta Bollywood.
Bueno, pues... Hay que ver las portadas, ¿eh? Entráis en arroba buenos días OM, observáis, decidís, votáis... Y a la 1:05... Resolvemos
las cuentas.
Venga,
hasta luego.
Amar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre a quien yo quiero. Tras los cristales de alegres ventanales. Y mientras fumo, mi vida no consumo. Porque flotando el humo.
Bueno, se acaba de estrenar Mi última noche con Sara en el Teatro Infanta Isabel. Va a estar allí hasta el 1 de mayo. Y es un espectáculo teatral escrito y dirigido por Eva Manjón. Y que está interpretado por Pablo Monteagudo, José Manuel Seda y Nuria Fergó, que es quien está cantando esto.
Y el devaneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer.
Bueno, evidentemente este espectáculo tiene como protagonista, como personaje absoluto, a Sara Montiel en un momento concreto además de su vida. Nuria Fergó, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, qué maravilla de canción. Fíjate, suena muy bien en tu voz, ¿eh? No sé si te ha costado meterte en la piel de Sara Montiel o no, porque creo que es tu debut teatral en este caso.
Sí, sí, sí. No, porque desde un principio ya Eva Manjó me dijo que no tenía que imitar a Sara.
Ya.
Y ya eso me tranquilizó, porque no me gusta imitar a nadie. Y yo creo que cada uno tenemos nuestra personalidad y yo nunca quiero imitar a nadie. Y eso me hizo que decir, lo hago, porque era un homenaje a ella. Entonces, sí es verdad que he hecho las canciones pues como las siento, ¿no? Esas canciones tan bonitas que canta Sara, pues no he querido hacerlas como ella, porque su tono de voz también, si lo sabéis, es mucho más grave.
Sí.
Es imposible imitarla. Entonces ha sido como un homenaje y es un viaje para mí. Estoy disfrutando muchísimo, muchísimo de ella, de la obra, de las canciones, de todo, con mis compañeros. Bueno, está siendo espectacular, la verdad.
Bueno, para el que no sepa todavía muy bien de qué va el espectáculo, no estamos hablando de un concierto recreando las canciones de Sara Montiel con Nuria. Esto es es un montaje teatral, vamos, que nos sitúa en un sitio muy concreto, que es Sara Montiel. Nuria Fergó tiene que grabar su último disco para quitarse de encima a su manager y marcharse a Italia a grabar una película. Pero ocurre que el manager también es su amante. Y ahí es donde entra a saco José Manuel Seda. José Manuel, buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, fíjate, encantado de hablar contigo, pero Nuria, si es verdad, no se mete en la piel de Sara Montiel exactamente, porque ella sí que ha mantenido su personalidad, pero hablamos de un personaje real, y tú haces del manager, pero ¿ese manager con esa historia existió realmente o ahí estamos en una licencia teatral?
Pues mira, tal y como se dice al principio del espectáculo, Esta no es una obra basada en hechos reales,
yeah.
Pero todo lo que se cuenta es verdad.
Yeah.
Entonces, mi personaje, Julián Amezcua, es una especie de trasunto de los hombres que habían pasado por la vida también de Sara. Bueno, es un empresario que a la vez es amante y ayuda un poco a contar pues la relación que también ha tenido Sara con los hombres, en las que siempre ella, digamos, ha sido libre respecto a sus decisiones, en una época en la que las mujeres lo tenían mucho más complicado porque vivían en un mundo de hombres y dirigido por hombres, ¿no? Y que tomar las decisiones que tomó Sara en su momento, pues la verdad que eran de una valentía. Y bueno, pues el conflicto amoroso que tiene aquí con su productor y amante, es un poco también, digamos, la manera en que también Sara ha desarrollado su vida, ¿no? A través de decisiones que la han llevado de un sitio a otro, pero en la que primero primaba su libertad.
Claro. Uh-huh. Oye, José Manuel, entonces en este caso, te está escuchando también Nuria, es verdad que Nuria nos dice, oye, yo he llevado esto a mi terreno, evidentemente, pero claro, todo el mundo identifica a Sara Montiel y en algo habrá que hacer un guiño, habrá que parecerse, Nuria, aunque sea en la apariencia, pero claro, en el caso de José Manuel, tú lo tienes más fácil porque estás inspirado, eres un compendio de los hombres que pasaron por la vida de Sara Montiel y no sé si te has fijado en alguno en concreto, porque Sara Montiel sabemos que tuvo romances con Gary Cooper, con Anthony Mann, bueno, se casó con él, con Espartaco Santorino, bueno, con un montón de hombres, es verdad, todo es muy conocido, hombre, premios Nobel incluido. ¿Te has fijado en alguno en concreto para recrear este personaje o no?
Bueno, he mirado un poco lo que eran esos hombres de la época, ¿no? De los 60, claro. Esos típicos productores musicales y teatrales, es verdad que es un poco más arquetípico, más que uno en sí, ¿no? Porque la composición física te lleva un poco a una manera de actuar, ¿no? Estos tipos que siempre van muy trajeados, esos tipos que además están acostumbrados a hacer negocio, que además se relacionaban con el régimen de la época también, para conseguir favores. Bueno, yo he visto muchas pelis de esa época en España, ¿no? Y esos galanes, digamos, de la época del cine español, ¿no? Un poco me he basado en esos galanes de la época.
Bueno, estamos hablando de una obra teatral que tiene su parte actuada y su parte cantada, Nuria. En el caso de la interpretación de las canciones, creo que interpretas hasta 10 canciones, son las que cantas en este espectáculo. La voz es la tuya, evidentemente, pero los gestos, la interpretación, Sara Montiel tenía una manera de interpretar las canciones muy suya también, como muy especial. En ese caso, ¿sí te metes ahí en la piel de Sara Montiel?
Mira, me encanta, porque ahí salgo de mí. Ahí yeah. No soy yo.
Yeah.
El hecho de poner esas caras sensuales, sí. Los gestos, las manos, la manera de mover la boca, todas estas cosas, sí pienso en ella. Y digo, tengo que gesticular más, tengo que hacer... Entonces, eso sí es verdad que lo que estamos diciendo, cuando ya me pongo la peluca, la ropa, los tacones, ya te metes la manera de andar. Es lo que dice... Lo que dice José Manuel, ¿no? Que con el traje, con todo, es como que ya el cuerpo dice, no soy yo, ¿no? Venga, voy a meterme. La manera de caminar, la manera de las poses. Eso sí es verdad que es algo que te sale natural y sí lo hacía Sara, ¿no? Sabiendo cómo lo hacía ella, pues intentas un poco hacerlo para que la gente lo visualice y diga, ostras, pues se me parece un poco, ¿no?
No, seguro que te pareces un montón, porque buena actriz también eres, Nuria. Hombre, tú llevabas ahí una ventaja, y es que las canciones de Sara Montiel, yo creo que las hemos escuchado todos un montón de veces, y luego se han hecho versiones y demás, con lo cual, hombre, lo de aprenderse la canción, lo de aprenderse la letra, algo llevabas adelantado seguro.
Sí, sí, la verdad es que me la he aprendido rápido, ¿eh? Pensaba que no, pero sí. Pero es por eso, porque como te sonaban,
claro.
Pues sí, sí, pero ha sido todo un descubrimiento para mí también y para mi voz, porque yo siempre he cantado, sobre todo mis seguidores, mis fans me han dicho eso, dice, Nuria, nunca te hemos escuchado así, y muchas veces te estamos escuchando ahora y no eres tú. Eso es súper bonito, porque la voz está colocada en otro sitio, voz de cabeza, suena como más... más limpia, de otra manera, y yo siempre que he cantado pop o flamenquito o tal, la voz es como más de pecho, ¿no? Entonces la verdad que es un descubrimiento también para mí, muy grato.
Bueno, se cumplen ahora, José Manuel, 10 años desde que Sara Montiel nos dijo adiós, por lo tanto entiendo que esta obra es también un homenaje a ella, ya más allá de que fue un gran personaje, sino conmemorando, recordando efectivamente que hace 10 años que nos dijo adiós.
10 años, que bueno, el tiempo que pasa muy rápido.
Y tanto.
Porque además, poco antes, bueno, pocos años antes de su muerte, yo tuve la oportunidad de compartir una cena con ella en 2009.
Sí.
Y pude conocer de primera mano, además fue la entrega de premios que fue, digamos, el primer reconocimiento que tuvo Sara Montiel y a la que yo creo que le esperan todavía muchos, porque todavía no se ha terminado de reconocer suficientemente su figura, pues se le entregó el premio AIGE a toda una carrera y ahí tuvimos la oportunidad de estar cenando con ella y fue un personaje que seguía con 81 años que tenía entonces, tenía un magnetismo espectacular y una cercanía y una naturalidad que nos seguían enamorando. Y además yo que pude además fumarme uno de sus puros, que yo en la época fumaba esos puros, y se me olvidó esa noche, después de la cena, digo, me cachis en la mar, que se me han olvidado los puros, y ella sacó su puré y me ofreció uno. O sea, bueno, tengo el orgullo de decir que me fumaba uno de los puros de Sara Montiel, pero sí, y lo más destacable es que yo descubrí una persona que además de ser un mito, era encantadora, cercana y súper, vamos, parecía que la conocía de toda la vida. Y sí, ya te digo, le espera mucho ese homenaje porque su figura es espectacular.
Desde luego, merecer se los merece. Nuria, ¿tú llegas a conocer a Sara?
No.
Vaya.
No, no.
Pues sí, yo que sí la he llegado a conocer, le doy la razón a José Manuel, ¿eh? Un personaje muy, muy peculiar, muy especial, muy suyo y muy libre. Tenéis toda la razón. Bueno, pues ahí tenemos Mi última noche con Sara, Teatro Infanta Isabel. Nos quedan poco más de 15 días de representaciones, así que hay que darse prisita y hay que sumarse a este homenaje donde vamos a poder disfrutar de la maravillosa voz de Nuria Fergó, de la maravillosa interpretación de José Manuel Seda. Y del maravilloso recuerdo.
Y de Pablo
Montagudo.
No sabéis.
Que me he olvidado de él. Sí.
Es un crack.
Perfecto, pues ahí nos encontramos. Teatro Infanta Isabel hasta el 1 de mayo. Mi última noche con Sara. Nuria, un beso enorme. José Manuel.
Gracias por todo.
Lo mismo, besitos.
Un beso.
Hasta luego, a vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Micros, cascos, acción.
¿Te sabes algún diálogo de alguna película de memoria?
Sé diálogos de todas las películas de Disney de memoria y de todas las películas de Star Wars de memoria.
Son Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 hablan de cine, series, bandas sonoras, anécdotas cinéfilas.
Hay una anécdota maravillosa de don Mariano Ozores, esto me lo ha contado a mí, y nada más llegar dice, la cámara ahí.
Un programa con rigor.
¿Todas las películas que tienen una V y una B son buenas películas?
¿Por qué? Porque son las iniciales de visto bueno.
Última sesión en Onda Madrid. Corten.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me encanta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto, que ahora muy está
bien.
Muy bonita.
Vale, pues venga. Me
¿lo hizo
mandas.
Bien?
No, vale.
Sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, para disfrutar de lo mejor del arte y más concretamente de la escultura iberoamericana contemporánea, solo hay que pasearse por la calle Ortega y Gasset, porque la Milla de Oro de Madrid se ha convertido en un museo al aire libre con grandes esculturas de Fernando Botero, de Jaume Plensa, de Manolo Valdés, de Baltasar Lobo, en fin. Una auténtica maravilla. En total, 20 esculturas y 30 obras con el objetivo, como decimos, de acercar el arte del otro lado del Atlántico a los ciudadanos. Y de este lado del Atlántico también. Ahí con esas grandes esculturas en ese punto concreto de la ciudad está nuestra móvil con Gloria Talavera. Gloria.
Sí, el arte ha salido a las calles de Madrid y se puede ver en esta Milla de Oro hasta finales del mes de abril. Es un museo completamente al aire libre con, decíamos, obras de gran dimensión. Vamos a conocer todos los detalles porque ya nos acompaña Heike Urdaneta, que es la cofundadora de AGM, que son los promotores de esta original iniciativa. Buenos días.
Buenos días, Gloria. Gracias por esta invitación tan especial. Así es, estamos desde el 15 de febrero con esta exposición al aire libre. De la mano de Madrid Luxury District y el Ayuntamiento de Madrid, y somos las gestoras culturales y patrocinadoras de este circuito que en verdad ha traído muchas alegrías a los madrileños y visitantes. Va desde calle Núñez de Balboa, desde el edificio Beatriz, hasta el Hotel Rosewood Villamagna, donde hay obras adentro de sus instalaciones. Estamos muy felices con el beneplácito con que ha sido recibida esta exposición temporal. Vamos a estar hasta finales de junio, así que pueden venir y aprovechar a disfrutar con sus familiares y amigos de este circuito de grandes artistas iberoamericanos.
Bueno, pues nosotros nos hemos detenido en este momento junto al número 9 de la calle José Ortega y Gasset. ¿Por qué estamos aquí?
Porque adentro de este edificio, que es el edificio Beatriz, que es un edificio emblemático de esta zona, hay una escultura muy especial del escultor Jaume Plensa, que se llama El Hombre de Tel Aviv, que es una escultura donde vamos a ver a un hombre que está conformado de puras letras, pura literatura. Y bueno, conforma un poco lo que es esa forma de pensar de este escultor que nos invita a la reflexión, a vernos adentro y a hablar un poco de lo que son las letras, los pensamientos. Él dice que él ubica esta escultura como la posibilidad de que las palabras no se las lleve el viento, sino que queden estáticas de alguna manera, que sean asibles, que sean tocables, que no se las ideas no se diluyan en el tiempo, sino que permanezcan y sean fuente sólida de la cultura.
Son además 30 obras de 20 escultores diferentes y no falta Fernando Botero.
Por supuesto, nuestro querido Fernando Botero, cuyo hijo Fernando Botero Sea ha estado dando unas conferencias muy interesantes y comunicando pues el legado de su padre, que ya tiene 93 años. Es un escultor icónico colombiano, pero obviamente uno de los escultores más conocidos de Latinoamérica, con sus mujeres y sus, con todas sus formas en general, hiperdimensionadas, los gordos. Todo que comenzó con una guitarra que fue a buscar una vez para ser pintada y no consiguió sino un guitarrón. Y al guitarrón lo pintó, pero con la parte del centro, en vez de ser el círculo normal dimensionado, lo hizo solo un punto. Y ahí notó cómo ese guitarrón tenía una forma aumentada y empezó allí a explorar y dijo, aquí es mi momento, esto es el inicio de algo importante. Y ahí inició su estilo reconocible de todo lo que es el hipervolumen en sus representaciones.
Claro, Botero además muy querido por los madrileños, y me estoy fijando que cada una de estas esculturas, por ejemplo esta de Manolo Valdés, llevan un QR, ¿no?, que nos va a dar información sobre la obra y sobre el artista.
Correcto, tienen esa posibilidad con sus teléfonos de entrar ese código QR donde va a estar esa información del artista. En algunas oportunidades los mismos artistas pueden hablar de su obra, pero también va a ser un código QR hacia una fundación que se llama Fundación Healing Venezuela, que nosotros estamos recaudando dinero para esta formación, esta fundación que recauda fondos para mejorar la asistencia sanitaria de los venezolanos. También tenemos una fundación que se llama Atiende, a la que estamos apoyando, Fundación Española, que, a la que se le va a donar una escultura muy hermosa del escultor Alejandro Vega, que fue el que hizo el circuito en 2021 aquí mismo en Ortega y Gasset.
¿Y cómo ha sido posible hacer este trabajo? ¿De dónde salen estas obras de arte? ¿Dónde estaban anteriormente?
Bueno, estas obras fueron algunas ejecutadas especialmente para este circuito, como es el ejemplo de Cidia Reyes con Multiversos, venezolana. El otro escultor venezolano también la realizó especialmente para este circuito, que es Carlos Medina, con Círculo y Cuadrado. Son dos obras muy hermosas realizadas aquí en Madrid. Hay otras obras que sí vienen de colecciones o de otras galerías, como la Galería Marlborough, la Galería Fernando Pradilla, la Galería Alejandro Freites, que por ejemplo este Manolo Valdés viene de Alejandro Freites, al igual que el Baltasar Lobo. Así hay varias galerías que han ido colaborando con nosotros en este maravilloso proyecto para hacerlo realidad, porque son esculturas muy valiosas, de gran formato, que requieren por supuesto de la colaboración de varios entes.
Claro, entre ellos el ayuntamiento, porque muchos nos preguntamos si no se deterioran al estar en el exterior. También hay ese peligro del vandalismo, pero llevan ya desde el mes de febrero y aquí siguen intactas.
Estamos agradecidos con el público madrileño porque en verdad no han vandalizado las obras y se lo agradecemos. Solo hay una persona que creo que pone un sticker que nosotros lo quitamos cada cierto tiempo. En general ha sido maravillosa la receptividad. Creo que el público lo agradece y además disfruta demasiado de todas estas esculturas. Vemos a cada momento mujeres, hombres, niños, incluso interactuando con las obras, que nos llena de mucha felicidad porque, bueno, habla un poco de que ya se están acostumbrando a su presencia. ¿Qué va a pasar después que saquemos estas obras? Bueno, vendrá el próximo circuito, que será para el año que viene.
Pues muchísimas gracias, como decíamos, a una de las organizadoras, a Jaica Urdaneta. Ya hemos dado algunas claves, pero yo creo que lo más interesante es que la gente venga a esta Milla de Oro a disfrutar de las esculturas de los artistas y, sobre todo, a completar la información con esos códigos QR que van a encontrar, ¿no?, en la base de las obras de arte. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, bienvenidos acá a Ortega y Gasset, a este circuito de alegría, de arte y de compartir. Gracias.
Hasta luego. Pues enviamos algunas fotografías de estas obras, de esas esculturas de grandes dimensiones.
Bueno, y tan grandes. Gracias, Gloria. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días,
Sally. ¿Cuántas series te has visto en la última semana?
Pues un montón, un montón. ¿Tú te acuerdas cuando veíamos la tele normal, la tele convencional, sí, generalista? Y en Semana Santa pasaban un montón de películas.
La Túnica Sagrada, Ben-Hur,
todo ese repertorio.
Los clásicos.
Bueno, pues es que hay cosas
que no cambian.
Hay cosas que no cambian. Y ahora pues las plataformas dicen, bueno, pues es Semana Santa, pues ala.
Venga.
Venga, vamos a poner cosas de, pues eso, relacionadas con la vida de Jesús y esto es lo que... Todas las plataformas tienen ahí su fondo de armario de, y sacan sí, estas películas claro. y tal. Pero, claro, lo que se lleva ahora es la serie. Y esta Semana Santa pues nos ha dejado un estreno que es un fenómeno mundial que se llama Los Elegidos, The Chosen, si te gusta más, que se ha estrenado en 142 países, que se ha traducido a 56 idiomas y es una serie que relata la historia de Jesús de Nazaret.
¿Tú crees que lo imposible puede suceder?
¿Milagros? Nunca olvidaré lo que vi.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
¿Eres peligroso?
Quizá para algunos.
Lo he visto. Ha sido increíble.
¿Hay algún problema? Este hombre proclama que es Dios. Una profecía falsa.
Bueno, pues por el momento podemos ver dos temporadas de varias que van a ser. Que todavía son indeterminadas.
Madre
y se basan
mía,
en los
pues ya
evangelios.
Para mí eso es disuasorio. Pero, a mí o me ponen un final o esto, ¿hasta cuándo?
Pero ¿y por qué?
Bueno,
¿por
sabemos
qué?
El final, pero
qué?
Claro.
Exacto, ya, sabemos claro. el final porque va con los evangelios.
Sí.
¿Y por qué no sabemos cuántas temporadas va a tener esta serie? Pues porque ha sido financiada íntegramente, y esta es otra de las novedades que nos trae esta serie, a través de donaciones que se han convertido en el mayor crowdfunding hasta la fecha de una producción audiovisual. Es decir, que si antes se hacían cuestaciones populares para pues hacer una imagen de una virgen...
¿no? Ahora es para hacer series.
Ahora, claro, los tiempos cambian, nos adaptamos, se adaptan los creyentes y ponen dinero para una serie que se vea en plataformas. Entonces esto es lo que ha ocurrido, primera vez en la historia que ocurre, que pasa esto. Y además, bueno, pues es una serie hecha, como te digo, por y para creyentes, que además al inicio te dice, oye, aquí hemos adaptado las escrituras como con todo el respeto y como hemos podido, hemos tenido que añadir diálogos y cosas, porque si no, claro, obviamente no daba para una serie, pero te aconsejamos que te leas las escrituras, que es decir, te remiten a la fuente, ¿vale? Entonces es una serie que está hecha por y para las personas creyentes. Arranca presentándonos a los diferentes personajes que se convertirán en los elegidos, por eso se llama The Chosen, los elegidos, en los apóstoles y seguidores de Jesús, a Pedro, a Nicodemo, a María Magdalena, a Mateo, a Judas, a todos, cuyas vidas andan desorientadas en el momento en el que se encuentran con Jesús. Y como decimos, bueno, pues está financiada de esta manera y artísticamente yo me mojo y voy a decir que está bastante justita, ¿vale?
Vaya.
Pero esto...
¿Pero eso por qué? No han elegido
bueno,
bien los...
Pues, a ver, yo veo que es, bueno, pues correcta, pero que tiene una fotografía un poquito plana, que las interpretaciones, bueno, pues llegan hasta donde llegan. A mí me da un poquito de representación...
De colegio.
A ver,
estoy
no,
viendo.
Que no lo, yo no lo
te
he dicho,
estoy
¿eh?
Venir.
Yo no lo he dicho.
Pero te conozco.
No
¿Te
es una
esa cara?
Serie que esté para ganar Emmys o Globos de Oro. Está para lo que está.
Bueno.
Que es, bueno, pues te contamos la vida de Jesús en una serie, que es un formato muy adecuado, porque como es larga, pues te da tiempo a desarrollar pues todos los evangelios de principio a fin.
Pero si muchos repiten.
Bueno, sí, claro, de un evangelio para otro, pues los hay mezclados, pero bueno, los detalles de Mateo que no cuenta Juan, yo qué sé, no lo sé, hay que verla, hay que verla y saberse muy bien la Biblia para saber
tres
dónde
años.
Están los matices.
Tres años,
tenemos,
lo que transcurre.
De momento
no
tenemos...
Mal. De esto podemos hacer spoilers porque se lo
claro,
sabe todo el mundo todo,
por
pero
eso,
bueno.
Por eso te advierten pues que obviamente los diálogos y todo esto pues están...
Hombre,
hay parte
recreados,
que está inventada,
claro.
Lógicamente, que no está todo escrito.
Sí, bueno,
bueno tenemos de momento en Movistar dos temporadas. No sé, no te puedo decir cómo se aporta dinero para financiarla, para seguir con pero la... bueno, seguro que es claro. fácil encontrar el crowdfunding. Tenemos dos temporadas. El último capítulo de la segunda temporada es un capítulo especial que, por ejemplo, ahí tenemos un flashback. Ahí tenemos a María y José yendo, bueno, pues a Nazaret, o sea, a Belén.
Ya hasta ahí hemos llegado de momento, hasta que no...
Bueno, es que empezamos con el reclutamiento, con los elegidos, pero luego tenemos, por ejemplo, este capítulo especial, ¿ves? Ya vamos metiendo...
Que va para atrás.
Vamos metiendo ahí, bueno, pues para también alargar un poquito la serie. Bueno, pues ahí tenemos en Movistar... Los elegidos, que es la primera serie de Semana Santa, que bueno, pues se irá estrenando las temporadas, digo yo, pues Semana Santa tras Semana Santa o yo qué sé. Bueno, pues esa es nuestra primera serie de Movistar. Semana Santa. Tenemos otro contenido muy de Semana Santa, esta vez en Disney Plus, y es un documental firmado por Jordi Évole, que tiene como protagonista al Papa Francisco y a un grupo de 10 jóvenes que le lanzan preguntas de todo tipo.
Y el programa era que iban a hablar con el Papa. Es aburrido ponerse a hablar con un cura, usted. Pelota al centro, empieza el partido.
¿Usted tiene nómina?
Sí, tiene móvil.
¿Sabe lo que es una persona no binaria?
Si yo no fuera feminista, ¿sería mejor cristiana?
El tema de la pederastia en la iglesia...
Soy católica,
bueno,
muy creyente.
Se llama el documental Amén, Francisco responde. Hay preguntas, como estás escuchando, sin filtro. Empiezan suavecito, pero va subiendo. Y que tienen que ver con todos los temas que conciernen a la gente joven. Son jóvenes en torno a los 20 años, muy diferentes. La mayoría son españoles, pero también hay una chica de Perú, otra argentina, colombiana, un chico senegalés, otra estadounidense, algunos de ellos creyentes, no la mayoría, y hablan sobre diversidad sexual, feminismo, sobre migración, sobre aborto, incluso, como hemos oído, sobre la pederastia en la iglesia, y Francisco responde, pero sobre todo lo que hace es escuchar qué le preocupa a esta generación que se está alejando cada vez más y más de la iglesia. El documental está muy bien hecho. Aquí sí tenemos una imagen muy cuidada, una fotografía muy bonita, al estilo bueno, pues de todas las producciones de Jordi Évole, y con un ritmo muy reposado, pero al mismo tiempo pues que no se hace en ningún momento aburrido y que siempre aporta información. Al inicio vemos, antes del encuentro con los chicos, a Francisco desayunando, haciendo su rutina, saludando al personal del Vaticano y en paralelo pues a estos chicos y chicas en sus casas, en diferentes lugares geográficos, haciendo las maletas y partiendo hacia ese mismo lugar, que es el Vaticano, y el encuentro en el que al Papa Francisco se le ve muy cómodo entre gente joven, aunque las preguntas no lo sean en muchos casos. Así que bueno, pues tenemos ahí al Papa Francisco frente a todos.
Buena interpretación del Papa Francisco en el papel de Papa.
Pues sí, a veces se le ve apurado, también te digo.
Oye.
Mira, una de las primeras preguntas, o la primera que le hacen es, ¿cuánto cobra? ¿Cuál es su nómina?
¿Qué ganar hacer spoiler?
¿Quieres que te diga lo que contesta?
Sí.
Pues él dice que él no tiene nómina.
Vaya.
Que él coge, bueno, lo que cuando necesita algo, lo pide y
se lo dan.
Y se, vamos, bueno, lo compran.
Sí.
Gestor del Vaticano le dice, vale, pues que necesitas unas zapatillas, pues unas zapatillas, necesitas esto, lo otro. Y
no
que
tiene nómina.
Uh-huh. Mira. Bueno, pues tenemos ahí Amén, Francisco responde, ese documental para quien quiera escuchar o ver cómo es la relación de la Iglesia y la gente joven hoy día, o el Papa Francisco, conocerlo un poquito más en profundidad. Y volvemos a Movistar Plus con la tercera de las series que nos la Semana Santa. Que también puede convertirse en un calvario si no te gustan sus protagonistas. Ha llegado la segunda temporada de Sentimos las Molestias, la serie escrita y dirigida por Juan Cabestany y Álvaro Fernández Armero y protagonizada por Antonio Resines y Miguel Reyán, que son dos amigos que, pasando ya de los 70, se resisten a asumir su edad en lo laboral, en lo sentimental, en sus hábitos de vida. Resines es Rafael Müller, un prestigioso director de orquesta que se siente amenazado por su joven ayudante, y Rafael Jiménez, que es Miguel Reyán, es un viejo rockero que tuvo un éxito en su carrera musical y que sigue llevando melena y chupa de cuero.
Los de la excursión al autobús
han creído que somos del Inserso.
Hombre, por favor.
Tú así no puedes dirigir ni el Nibelungo ni la banda municipal.
Tú ya no vas a hacer más discos ni vas a hacer prácticamente ya nada.
Claramente necesitáis un cambio de aires.
La playa estaba desierta.
El mar bañaba tu piel.
Nosotros antes pues ahí están, en un autobús del Inserso. La serie va de lo difícil que es asumir la edad, de ver que llegan los achaques y hay que tomarse la vida de otra forma. Es una comedia bastante diferente a otros trabajos de Cabestany, mucho más transgresores, que juegan con personajes extremos o con situaciones surrealistas, como es el caso, por ejemplo, de la película Gente en Sitios o Vergüenza, que ha sido su último gran éxito. Esta es mucho más clásica. Es más convencional. Y si te hace gracia esta pareja, Resines Reyán, pues te lo vas a pasar bien. Y si no, bueno, pues ya te digo que la vas a
¿dónde
sufrir
la tenemos?
Un poquito. También en Movistar. Es la segunda temporada y además vamos a poder ver por ahí, junto a Resines y a Reyán, a Manuel Galeana, a Fernando Colomo, a Guillermo Montesinos, a un montón de viejas glorias, viejas en el buen sentido.
Sí,
porque tienen
sí.
largas trayectorias audiovisuales, que aquí, como decimos, es una serie que tiene que ver con que, oye, la edad que te toca es la que tienes que vivir y la
claro.
que tienes que disfrutar. Sentimos las molestias, es la segunda temporada que tenemos, como decimos, en Movistar Plus.
Tampoco sabemos cuándo acaba.
No, 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 pero ya. Yo le auguro larga vida porque sí que tiene mucho tirón.
Ya.
Este dúo, de estos dos Rafas, Reyán y Resines, tienen mucho tirón y yo creo que...
¿Cada capítulo es historia completa o continúan?
Sí, es una serie. Es una serie que a lo largo de la temporada se va desarrollando.
En fin, gracias, compañera Clara Esteban. La semana que viene, más enganchados en serie.
Hasta luego.
Tienes 7 días para
Tengo
seguir viendo
días.
Cosas. Pues vamos a seguir hablando de cine, de rodajes, de producciones, aunque ya ha cambiado la sintonía. Es verdad que todos los martes, después de Enganchados en Serie, nos pasamos a Ecología de Andar por Casa. Pero es que ahí el tema coincide. Miguel Aguado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues coincide muchísimo.
Claro, porque nos vas a explicar cómo ser más sostenibles en la producción de las series y en películas, que yo no sabía, fíjate tú, que se hacen tantísimas en Madrid. Solamente en Madrid capital se rodaron en 2022 66 series, 47 películas y más de 380 anuncios. Es una barbaridad.
Sí, es una barbaridad, pero también es fantástico.
Hombre,
para la economía,
claro, pues estupendo.
La economía local, porque primero, bueno, pues se hace aquí, nos muestra la ciudad, nos muestra caras bonitas en general de la ciudad, eso atrae también el turismo, y por otra parte, pues tiene un montón de proveedores, desde dónde se aloja la gente, dónde come, los taxis que cogen, etcétera. O sea, que es fantástico, y ojalá sigamos así. Pero también tiene un impacto ambiental, lógicamente. Ya sabes que todo lo que hagamos tiene un impacto ambiental, pero también tenemos la oportunidad de reducirlo. Y es ahí donde yo quería entrar. He escuchado a Clara con mucha atención, unas series, como siempre, unas recomendaciones, que me faltan horas para verlo, pero algunas de ellas tienen más impacto que otras.
Claro.
Voy a poner un ejemplo.
A
Mira,
ver.
Nos contaba la vida de Jesús. Lógicamente se hace en desiertos, en escenarios que se crean en zonas al aire libre.
Sí.
Y claro, ahí tienes que llevar de todo. Tienes que llevar iluminación, eso es conexión eléctrica, que como no suele haber enchufes en el campo, pues tenemos que llevar generadores de diésel. Tenemos que movilizar un montón de cosas, un montón de material que va detrás, de los propios actores, de la alimentación, porque nosotros vemos un ratito, pero eso son horas y horas y horas de trabajo, y eso hay que dar de comer a la gente, hay que volver a recogerles, hay un montón de materiales que son efímeros. A veces creemos que estamos viendo un gran escenario y resulta que todo eso es de cartón o de madera, ¿no? Y todo eso tiene un impacto medioambiental. A nivel general se calcula que en Europa, en Estados Unidos es una barbaridad mucho más, ya sabes que allí todo siempre es a lo bestia, pero en Europa se calcula, según un último estudio, que se produce por cada hora de esas series de televisión o contenido en televisión que nos ha contado Clara, sí, se producen 9 toneladas de CO2 por cada hora.
Qué barbaridad.
Cuando Clara nos dice, es una miniserie de 6 horas,
sí,
pues 9 por 6, 54
qué
toneladas de CO2.
¿Son muchísimo?
Claro, pero también podemos reducirlo.
Bueno.
Y eso es muy importante.
¿Cómo?
Podemos reducirlo y se está haciendo. Tenemos ya, primero hay una demanda importante de los propios actores, de las propias empresas también, o de incluso de los fondos de inversión, la gente que está apoyando y de la propia administración en general, que está pidiendo que se tenga en cuenta la sostenibilidad. Y se están metiendo desde pequeños cambios. Te pongo uno que me gusta mucho. Hasta hace poco, los que conozcan más el sector audiovisual o de la televisión, conocen el término de los transfer. Eso es que gusta un montón poner las cosas en inglés, que son furgonetas con un conductor para traer y llevar a los actores, al personal. Y generalmente, como un detalle de generosidad o de amabilidad, pues uno se sube a una furgoneta y va al conductor uno solo y se larga y le llevan a su casa.
Sí.
Parece que cuanto más distinguido eres, pues vas tú solo en una furgoneta.
Claro.
Bueno, pues esto es un... da igual que fuera eléctrica, evidentemente mejor, pero que sea del sistema que sea, esto consume muchísimo y emite muchísimo. ¿Qué es lo que se ha hecho en algunas productoras? Se ha explicado que por sostenibilidad, hasta que no haya 3 personas, la furgoneta no arranca.
Ya, claro.
Tan sencillo como esto. Y bueno, a ver, ¿quién dice que no? Yo paso de la sostenibilidad. A mí me lleváis en exclusiva. Pues bueno, se recomienda, porque los hay, actores y actrices extranjeros, pero también algún español que para moverse dentro de la península española va en un jet.
Sí.
Y esto, pues,
¿de qué
se diría? O sea, hombre, de Madrid a Almería, por decirte algo, pues tenemos un fantástico transporte y no es necesario coger un jet que contamina un montón. Bueno, ese tipo de recomendaciones que antes eran costosas, pero que ahora están ligadas al medio ambiente, podemos tenerla. Estamos generando energía en los sitios de forma eficiente. Antes teníamos grandes sistemas de iluminación que ahora sustituye por LEDs que abaratan y reducen muchísimo la demanda de energía que tenemos. Y uno de los retos también que se tiene ahora mismo es que en todas esas horas, primero, los materiales que se utilicen sean reutilizables. Ahí el que hagan decorados digitales, recordemos, por ejemplo, Juego de Tronos, en los que nos parece grandes espacios que en el fondo sabemos que hay un fondo verde, que lo han creado todo. Bueno, pues eso tiene un ahorro tremendo de construcción de los propios escenarios que luego desaparecen o que luego se convierten en residuos. Y tenemos también que a toda esa gente, que son muchísimos, nosotros vemos a 2, 3 o 4 actores, pero detrás hay centenares de personas trabajando, pues hay que darles de comer ese día. Y ahí tenemos un reto que todavía no está resuelto del todo, y es que hay que dar de comer a toda esta gente, pero suele sobrar comida, y no se puede andar donando tranquilamente la comida si no está bien mantenida, porque a lo mejor desde el set de rodaje hasta que vaya, que es lo que nos gustaría a todos, a un banco de alimentos, un centro de mayores, lo que sea, cualquier, una asociación, pues se puede estropear por el camino, con lo cual eso no está permitido. Pero sí está permitido, en este caso, primero, que sean raciones que vayan ya directamente en unos propios envases, con lo cual los envases que sobran se llevan directamente a este tipo de entidades, o, que es lo más importante, recomendaciones de no derrochar la comida y no llenarte el plato como si estuvieras en un buffet libre.
Claro.
Estos que queremos acabar con el mundo de un día para otro, ¿no?
Uh-huh.
Oye, hay muchos cambios.
Pues son cambios que tampoco son, te quiero decir, requieren un grandísimo esfuerzo, ¿no? Por parte de nadie, que están, son muy normalitos, quiero decir, cualquiera los puede hacer. Nosotros mismos en nuestras casas sin necesidad de rodaje, hay muchos que podemos aplicar, pero hombre, si las grandes productoras españolas e internacionales, porque aquí viene mucha productora también y mucho rodaje extranjero, vamos.
Claro.
Lo aplican o por lo menos se ponen ese tipo de normas, a lo mejor hay que ponerlas obligatorias, porque ya sabes cómo somos, que a veces nos cuesta un poquito las cosas de manera voluntaria, pero con ese poquito de cambio se puede conseguir muchísimo.
Claro, y ahí pasamos a un segundo bloque que me gustaría contarte muy rápido, y es los propios guiones. También, igual que hemos conseguido, por ejemplo, que ya no vemos en los guiones que alguien fuma, y eso hace que no esté tan de moda. Mucha gente fumaba porque lo vio en las películas americanas, era un signo hace muchos años, de estar un poco la última, ¿no? Fumar como los americanos en las películas americanas. O beber Coca-Cola era lo más guay, si se permite el término, porque lo bebían en las películas, ¿no? Ahora también el no fumar es un factor. el coger y ver que alguien coge y recicla o que utiliza el transporte público, etcétera, es una forma de transmitir también ese tipo de valores. Y te voy a poner dos detalles. Uno, en casi todas las series, que este es otro reto a conseguir, cuando alguien entra en una casa están todas las luces encendidas. Siempre hay lámparas de fondo, vean la serie que quieran, menos la de Jesucristo, que nos ha recomendado Clara, que dudo que haya lámparas, pero en todas las demás seguro que sí. Hay luces de fondo porque crean espacios, porque visualmente es muy atractivo. Pero claro, es que vemos casas en las que parece que la electricidad no la paga nadie. Bueno, pues ahí tenemos que meter ese cambio, porque la sensación de modernidad es tener una casa en la que hay un montón de lámparas y de cosas encendidas que no necesitamos. Cambiar eso nos hace también cambiar nuestro hábito. Y lo voy a llevar un ejemplo muy clarito. Todo el mundo nos gusta, a mí mucho, la serie Big Bang Theory. Sí. Big Bang, vemos, o sea, es fantástica en muchas cosas, pero ¿tú les has visto alguna vez que frieguen los cubiertos?
No.
¿Alguna vez que no utilicen comida? Se juntan a comer cada dos por tres y es comida
siempre,
tirarlos,
sí,
en
es
base.
Verdad.
Siempre, siempre. Y no utilizan el transporte público, excepto cuando van en tren, porque a Sheldon Cooper le gusta mucho el tren. Pero vamos, que van en coche privado siempre. Bueno, pues son ejemplos en los que cuando uno asocia quedar un grupo de amigos y pasártelo bien a comer, pues estamos viendo que es un buen modelo el llevar cosas de usar y tirar. Bueno, pues el modelo bueno es lo contrario. Si conseguimos una serie como, en este caso, Big Bang, que cogen, utilizan platos y cubiertos y luego lo friegan, que tampoco pasa nada. En lugar de estar tirando o de beber esos líquidos tan raros que beben en la serie, de colorines distintos, en botellas que sacan del frigorífico, hombre, abre el grifo, Sheldon, y bebe algo del grifo, que seguro que es buena. Bueno, pues si vamos cambiando esos hábitos, harán que sea moderno también que yo pueda beber agua del grifo y no ponga una botella de color sepia a las personas que vienen a mi casa. Son esas cosas que también en el guión nos hacen cambiar nuestras actitudes. Con lo cual, la responsabilidad de las series, de las producciones, está en cómo lo contamos y en cómo lo hacemos.
Pues más razón que usando, Miguel Aguado. Ecología de andar por casa y, en este caso, de andar por los platos. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta luego. Un beso.
Un beso.
¿Sabías que...?
En 1931 se podía ver un gran buque en mitad del Manzanares. En realidad era una piscina privada que tenía la forma de un enorme barco y que se construyó en una pequeña isla que tenía el río cerca del Puente del Rey. Hubo que añadir artificialmente terreno porque el barquito en cuestión tuvo unas dimensiones finales de 300 metros de largo por 20 de ancho. ¿Datos a tener en cuenta? Pues que se tomó como referencia el Club Náutico de San Sebastián, que las instalaciones contaban con tres piscinas, una de ellas cubierta, con un solarium, con un restaurante, un bar, un gimnasio y una zona de juegos, y que estuvo dando servicio hasta febrero de 1954. La repararon tras la Guerra Civil y la derribaron cuando decidieron canalizar el Manzanares. El nuevo sistema de esclusas que se estaba proyectando acabó incluso con esa pequeña isla. Había que eliminar todos los obstáculos.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga está entre mis brazos.
Sus ojos me... Pero últimamente, ¿por qué estamos todo el día dando la matraca con esto?
Hombre, hoy...
Cuando me descuido, el de Rejoner, Rubén Ruiz, la planta. Le da igual para
cualquier
hablar
cosa.
De un roto o un redescocido.
Ayer eran canciones de amor también, que ya siguió con el ranking y se le recordó.
Bien.
Bueno, Sandro Jacobe.
Es uno de los discos cuya portada es colgado
en
nuestro juego de agudeza visual.
Y da la casualidad que a lo mejor es el más sospechoso de ser mentira.
¿Es el que más ha votado la gente o qué?
Yo creo que es el que han creído que es menos verdadero de todos los que hay.
Hombre, es que... bueno, ahora contamos.
Ahora.
¿Qué porcentaje es el que ha votado por uno?
Uno, el 30%. Uno de ellos verdadero, el 30%. Ninguno, el 20%.
Sí.
Y la opción mayoritaria es el de dos verdaderas, 50%. Mm.
Vale, bien. La gente ha dicho, el de Sandro Jacobe no cuela ni por el
Sandro Jacobe...
Ya, fuera, la canción ni se llama como aparece ahí.
Hombre,
nada.
Como tú bien sabes, la canción se llama Jardín Prohibido.
Exactamente, ¿y tú qué le has puesto ahí de título?
He puesto, lo siento mucho y entre paréntesis...
La vida es así. Mira, no. O sea, que de momento ya tenemos una
esa es falsa,
falsa.
Esa es falsa.
Naomi Campbell
depilándose, aunque bueno, uno le pueda parecer mentira, sí. Es una portada real.
Bueno, y no has toqueteado nada.
No, no,
bueno.
nada. Lo de la espuma y la maquinilla, todo bien.
Ahí
y
está.
La de Camela... aunque parezca mentira, es una portada real.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
Vestidos como de Bollywood los
sí,
dos.
Sí, sí, sí. Mira, a mí me parece increíble.
Me cualquier cosa.
Pero Dioni and Company están ahí, pues dándolo todo, como si fueran, pues eso, de Bollywood.
Bueno, por lo tanto, han ganado.
¡Los oyentes!
Que los oyentes. Una, que son mayoría.
Sí, sí. Las dos verdaderas y la falsa, la de Jacob.
Exactamente.
Lo siento mucho. La vida es así.
Es así. El día que vuelva Jacobi por aquí, que ya estuvo una
me
vez,
voy.
Es que no va a crujir.
No,
a ti y a Rubén, a los dos.
Bueno, me ha dicho Rubén, le he mandado la portada y me ha dicho que para que fuera mejor la portada, debía haber puesto una foto tuya, la de Jacobi. Y tú con la cara de pena.
Yo con
diciendo,
la cara.
Lo siento mucho, la vida es así.
La vida es así. Lo que pasa es que ahí Jacobi, ¿cuántos años tenía? O sea, un crío.
Madre mía.
Se quedó 20, yo. 22. Tremendo. Bueno, no, entonces bien.
Bien.
Como buena pareja. Carlos Honorato, hasta mañana. Oyentes, hasta mañana. Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid, pero mañana volvemos. ¿A qué hora? A las 10.